Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás no se estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Así comenzamos esta predicación. Yo la titulé La Iglesia Ama Ante las Barreras. Y vamos a estar tocando diferentes temas dentro de estos cuatro versículos. Vamos a estar viendo primeramente el amor del apóstol Pablo como padre espiritual de los tesalonicenses. También vamos a ver cómo esa paternidad fue obstruida por Satanás. Y vamos a ver la esperanza que Pablo le enseña a los tesalonicenses y la esperanza que todavía nosotros tenemos como cristianos. Así que, dando esta pequeña introducción, seguimos en la línea de Tesalonicenses. Sabemos que es una carta escrita a los cristianos de esta ciudad. Así que en estos versos, ¿verdad?, que hoy vamos a hablar, vamos a ver un resumen profundo que el apóstol Pablo sentía por los tesalonicenses. A pesar de la distancia, ¿verdad?, las causas que los separaron de ellos, podemos notar que durante todo este Nuevo Testamento, a pesar, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo fue separado involuntariamente de los tesalonicenses, el apóstol Pablo, como quiera, envió una carta, y no tan solo a los de tesalonicenses. Vemos también en todo el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo envía cartas a diferentes ciudades. Por eso vamos a ver Filipenses, Tesalonicenses, vamos a ver los Gálatas. Esas son ciudades y se le está dedicando, ¿verdad? Es el gentilicio que se le dice. que son los Gálatas, pues vienen de Galacia, los tesalonicenses que vienen de Tesalónica, los filipenses que vienen de Filipo. O sea, que eso eran ciudades del ¿verdad?, de aquel tiempo a los cuales el apóstol Pablo le escribe cartas, y por supuesto romanos, que, ¿verdad?, a los romanos que viven en Roma. Pero estas cartas, además de traer una noticia de amor, una noticia también, o una noticia, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo los extrañaba, también estas cartas traían enseñanzas de reprensión. Enseñanzas para que las iglesias tuvieran que arreglarse. Por eso yo titulé este primer tema el amor paternal, ¿verdad? Amor paternal. La iglesia tiene que sentir ese amor paternal, al igual que el apóstol Pablo lo sintió. Y siguiendo la línea de lo que es la reprensión, uno de estos ejemplos lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, que dice: pero cuando les escribí esa carta, me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Esto era lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, sentía cuando escribía una carta de reprensión. Y de hecho, esta carta de 2 de Corintios, casi toda la carta está dedicada a que esta iglesia se tenía que arreglar. Y dice, y afligido que hasta lloraba. Sin embargo, no la escribí para causarles tristeza, sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. Por eso tenemos que sentir ese amor paternal. El apóstol Pablo, porque uno dice, un padre, sí, un padre enseña y educa en las buenas, pero también enseña y educa en las malas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que soy padre, o los que somos padres aquí, si uno de nuestros hijos está caminando fuera, ¿qué tenemos que hacer como padres? Tenemos que, ¿verdad?, decirle, no, esto es de esta manera y esto es así. Especialmente con Kemuel. Kemuel, en ocasiones yo he tenido que sentarme con él y decirle, mira, papá, esto no es así, y ocasiones he tenido que castigarlo. Y el castigo no quiere decir que eso sea malo. El castigo significa que es una corrección al niño. Al igual, la iglesia. La iglesia tiene que corregir como el apóstol Pablo estaba corrigiendo. Amén. Pero Como podemos ver aquí en este primer versículo, dice, pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. O sea, estamos viendo que el apóstol Pablo, a pesar que no los tenía presente, sí los tenía en su corazón. Tanto más, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y podemos ver tanto que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, ¿verdad?, que eran los compañeros de Pablo, se interesan por la salud espiritual de los tesalonicenses. Por eso le estaba hablando y les estaba escribiendo y les estaba diciendo que los tenía en su corazón, ¿verdad? A diferencia de los judíos de aquel tiempo, ¿verdad? Ya hemos discutido incluso en estudios bíblicos que cuando Pablo predicaba, cuando Pablo iba plantando iglesias, siempre había resistencia de los judíos. Sabemos y entendemos que el cristianismo sale del judaísmo y cuando se enseñaba, pues los judíos se iban en contra de, ¿verdad?, de las enseñanzas del apóstol Pablo, incluso de cualquier apóstol que enseñara lo que fuera Jesucristo. Y el apóstol Pablo separarse abruptamente de los tesalonicenses, pues Pablo se preocupa por estos cristianos. Y vamos a ver luego, vamos a ver cuánto tiempo estuvo allí y el porqué y la causa por el cual él fue, se separó. Y podemos apreciar en estos versos que Pablo, ¿verdad?, se había separado y esta separación fue una separación involuntaria. Y cuando Pablo habla de esta palabra de separación, cuando el apóstol Pablo lo toca aquí, está hablando, no es una separación como, ¿verdad?, separar estos dos objetos. La separación que está hablando el apóstol Pablo es una separación de desgarramiento. Es como cuando le quitan al hijo su papá, ¿verdad? O su mamá, cuando tienen a su hijo, que a veces, como se dice, está engreído con su mamá, pero es que, ¿verdad?, lo ama tanto que lo separas y comienza ese lloro. Ese es el amor que sentía el apóstol Pablo por los tesalonicenses. Ese fue el dolor que le había causado al apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y muchas veces también en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos, ¿verdad?, se nos ha separado algún familiar? O se nos ha ido de la iglesia. Y eso nos desgarra, nos duele, como líderes, incluso como hermanos en la fe, ¿verdad? Vamos a poner que tengamos que salir de este país para Puerto Rico, vamos a sentir ese dolor, ¿verdad? Y sí, se van a acordar de nosotros y en sus corazones. Y eso es lo que estaba sintiendo el apóstol Pablo. Ahora bien, para que entendamos un poco el trasfondo histórico donde el apóstol Pablo está hablando y por qué fue separado, vamos a buscar en Hechos 17, vamos a leer del 1 al 8. Y dice así. En su viaje, Pablo y Silas pasaron por Anfípolis y Apolonia, y luego llegaron a Tesalónica, ¿ves? Tesalonicense, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y a cada sábado, durante 3 semanas seguidas, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Ya estamos viendo cómo el apóstol Pablo estaba, ¿verdad?, llevando la palabra en las sinagogas. Les explicaba que el Mesías tenía que morir y que después de muerto tenía que resucitar. Les decía, este mismo Jesús que yo les anuncio a ustedes es el Mesías. Algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. También creyeron muchos griegos que adoraban a Dios y muchas mujeres distinguidas. Pero esto hizo que los judíos que no creían se llenaran de celos y que reunieran a unos malvados que andaban ociosos por la calle para que alborotaran y perturbaran la ciudad. Atacaron además la ciudad de Jasón. Hablamos el domingo pasado que ellos estaban quedando en la casa de Jasón, ¿verdad? O Jason. Y aquí vemos cómo el apóstol, aquí vemos en esta porción donde ellos se dirigieron rápidamente, buscando a Pablo y Silas para sacarlos y entregarlos a la gente. Como no los encontraron allí, llevaron a rastras a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos hombres que han trastornado el mundo entero. Miren esto, que han trastornado el mundo entero. O sea, que ellos habían escuchado de Pablo y sus amigos. También han venido acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos están violando las leyes del emperador, pues dicen que hay otro rey que es Jesús. Voy a hacer una pausa aquí. En aquel tiempo, el emperador para los romanos y para las provincias era el dios de ellos y no había otro dios, no había otro rey. Si tú proclamabas otro rey, estabas ofendiendo, ¿verdad? Lo voy a poner un poquito más, a la corona, y estabas ofendiendo ese gobierno. Por eso ellos utilizaron esta mentira diciendo que los cristianos estaban proclamando otro rey. Por eso nosotros los cristianos decimos Jesús es el Señor, porque ese era el título que se le daba al César en aquel tiempo, el Señor. Así que los apóstoles estaban diciendo, nosotros tenemos el Señor Jesús, nosotros tenemos un rey, pero este rey era espiritual, ¿ves? Y ellos lo estaban tomando todo literal. Al oír estas cosas, la gente y las autoridades se inquietaron. Y luego lo prendieron, no voy a seguir porque la historia es muy larga. Luego los enjuiciaron por esta causa. Vemos que el apóstol Pablo solo pasó 3 semanas allí en Tesalónica, como ya había hablado anteriormente, a diferencia de otros lugares que él había visitado, donde su estadía era más larga. Por eso era su inquietud. En Tesalónica duró muy poco tiempo y esto provocará que el apóstol Pablo le provocará al apóstol Pablo un amor paternal, y tenía un gran anhelo para irlo a ver que iba más allá de lo que era la socialización. Muchos decimos, no, yo estoy loco por verte para hablar contigo, ¿verdad? Porque los extrañamos. Pero el apóstol Pablo iba más allá. El apóstol Pablo quería seguirles enseñando la palabra del Señor, porque él conocía y sabía que esta iglesia estaba siendo perseguida por los mismos judíos, por los mismos hermanos de ellos. Así que vemos cómo el apóstol refleja este amor, y vemos cómo le crea ansiedad al apóstol y quería tener una conversación íntima con la iglesia de Tesalónica. Y nosotros, a veces como hijos de Dios, que queremos enseñar la palabra, muchas veces hablamos con una persona y esta persona la dejamos de ver abruptamente, pero la queremos ver. ¿Por qué? Porque queremos enseñarle esa palabra, además de tener el asunto de socializar e integrarnos, ¿verdad?, con esta persona, también el anhelo de nosotros como líderes o hermanos en Cristo es que esta persona sea salva y que esta persona crea en Cristo y en todo lo que hemos enseñado. Así que el apóstol quería verlos, pero había obstáculos que le impedían ir allá. Veamos el versículo 18 que dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Podemos ver que el apóstol Pablo utiliza esta ilustración primeramente de obstáculo. Y uno dice, ¿verdad? Un obstáculo es, ¿verdad?, una silla en el medio. Pero esto va un poquito más allá. Vamos a ver el significado de obstáculo en lo que es el versículo, ¿verdad? Y en la raíz griega, que significa, en griego significa encoptein. Que quiere decir cavar una trinchera en el camino. O sea, no sé si lo que conocen un poquito de estrategias de guerra, cuando tú ibas en el camino, el enemigo creaba una trinchera y el enemigo caía. ¿Ves? Era eso, o un bloque en medio de la carretera por impedir el paso. El apóstol Pablo tenía enemigos que le impedían llegar a Tesalónica. Y uno de estos lo pudimos leer en Hechos 17. O sea que el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta gente, mire, me es imposible llegar allá, no los puedo, ¿verdad? No los he podido ir a ver, sencillamente porque, le voy a hablar bien puertorriqueño, porque la cosa está mala. No podemos llegar allá porque estamos siendo perseguidos por tanto los judíos como los romanos. Después de lo sucedido allí en Tesalónica, Pablo y sus compañeros no podían regresar porque tenían muchos enemigos allí. Y también en nuestro caminar podemos tener estos mismos obstáculos que el apóstol Pablo tuvo. La iglesia durante los años ha tenido muchos obstáculos y lo vamos a tocar un poquito luego. Y veremos, y ¿verdad? Como él dice, Satanás intentará poner en nuestros caminos, Satanás pone intentar obstáculos, ¿verdad? Y nuestro deber es vencerlos en el nombre de Jesús. Pero además, el apóstol Pablo entendía que Dios había permitido que Satanás se oponga al reino de Dios en diferentes formas. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que Dios es soberano, la soberanía de Dios es grande, y Pablo entendía y sabía que todo lo ocurrido era porque había un propósito para ello. ¿Y cómo lo podemos ver? Vamos a ver diferentes obstáculos que Satanás utiliza para obstaculizar la labor de nuestro Señor Jesús, como el apóstol Pablo lo estaba viendo aquí en estos versículos. Primero, una de las cosas que el apóstol Pablo entendía y sabía, ¿verdad?, que lo vamos a encontrar en Mateo 4, 3 al 10, que fue cuando Cristo fue tentado. Aquí vemos un obstáculo que nuestro Señor Jesús venció, pero que el apóstol Pablo sabía que había unos propósitos. Y miren lo que dice en Mateo 4, del 3 al 10. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, te levantarán con sus manos, pero para que no tropieces en piedra alguna. Y Jesucristo le contestó: también la Escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, y le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesucristo le contestó: vete, Satanás, porque las Escrituras dicen, ahora el Señor tu Dios, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. El ejemplo de Jesús ante esta tentación no fue te reprendo, no fue vete. Jesús citó las mismas Escrituras. Así es como la iglesia vence. La iglesia no vence, dame más dinero y serás salvo, dame más dinero y todos tus problemas se van a ir. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Y el ejemplo más claro es Jesús. Fue tentado, no le dijo te reprendo, sino le citó la misma palabra de Dios. Así es como se lucha espiritualmente. Ahora vemos otra tentación o otro obstáculo que Satanás pone, y es, ¿verdad?, atacando al Evangelio. Miren lo que dice en 2 Corintios 4, 4. Pues como ellos no creen el Dios que es Satanás de este mundo, les ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Aquí vemos otro obstáculo que la iglesia enfrenta y que nosotros enfrentamos, que Satanás utiliza personas, y lo voy a decir más abierto, necias, que mientras más nosotros intentemos hablar de su palabra, esta persona no va a querer seguir, ¿verdad?, o entender lo que es la palabra de luz, que es Cristo y que es Dios. Y también, todo esto, hermano, todas estas oposiciones no lo estamos viendo en el mundo. Estas oposiciones están ocurriendo en los cristianos. Y es la misma oposición que estaba pasando el apóstol Pablo. Estaba viendo diferentes manifestaciones donde Satanás utilizaba a esta gente para engañar. Y miren esto, en milagros falsos. Ese es otro obstáculo que tiene a la iglesia completamente dormida. Que tiene a la iglesia o que Satanás intenta confundir. Miren, esto se encuentra en Hechos 13, del 6 al 12, y esto habla de un mago. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Escuchen bien, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Y estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saúl, que es Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, que es el mismo, es Ver Jesús, que ese es el nombre griego que le pusieron a este mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿verdad?, que ya lo dije, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaban quien le cogiese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esto era un judío que decía que tenía poder. Esto era una persona que decía que tenía, que podía hacer milagros. Y eso es lo que, y más aún, engañando a el procónsul y tratando de desviar lo que era la palabra de Dios y lo que era el evangelio. Y eso nos ocurre en estos días también. Satanás quiere obstaculizar la obra del Señor. Muchos diremos, fulano hace milagro, sutano hace milagro. Bien, pero ¿es lo correcto? No estoy diciendo que no hay milagro. La iglesia, yo entiendo que la iglesia en el nombre de Jesús puede hacer milagro. Pero nadie tiene el poder, solamente el Espíritu Santo, para hacer milagros. Y esta persona estaba utilizando esto para engañar las autoridades. Miren esto. También otro tipo de engaño que utiliza el diablo es, trata de engañar y confundir a los cristianos. Y mire lo que dice en Efesios 6, 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros tenemos que estar bien entrenados en las Escrituras. Todo lo que ocurre en este tiempo, todos estos engaños, si nosotros no estamos fundamentados, si nosotros no miramos todo a través de la palabra del Señor, seremos engañados. Por eso el apóstol aconseja que seamos vestidos de la armadura de Dios. La armadura de Dios es esto, es conocer su verdad, es conocer la palabra de Dios. También él trata de atacar la iglesia, como ya dije, todo esto han sido ataques de la iglesia, pero hay unos ataques más directos, por ejemplo, lo que le ocurrió a Ananías y Zafira. Muchos conocemos a Ananías y Zafira, pero ellos trataron de engañar a los líderes de la iglesia y murieron. No voy a abarcar aquí porque esa es bien larga. También, Satanás ataca directamente a los líderes de la iglesia. Mas mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3, 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Además de estar preparados aquí, tenemos que tener un testimonio inmaculado, como dice, ¿verdad? Tenemos que seguir lo que dice las Escrituras, y más aún, todo lo que hagamos que represente lo que decimos. Si el líder no representa lo que predica, cae en engaño y la persona que no es creyente no te va a ver como un hijo de Dios. Y esto, y estos son los ataques que Satanás pone frente a nosotros. Pero el apóstol Pablo y Santiago nos dan una recomendación ante todo esto, que es resistir al diablo. Tenemos que tener algo bien claro, y es que Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, no es nada. Y no nos puede hacer nada porque él ha sido vencido por Cristo en la cruz. Por eso tenemos que resistir. Nuestra labor es resistir, como lo plantea el apóstol, como lo plantea Santiago en su carta. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Esto no es que tú vas a coger y vas a empezar a gritarle, te reprendo, como en las películas. Esto no es Hollywood. La vida cristiana no es Hollywood. La vida cristiana es de victoria. Si estamos aquí, porque el Señor Jesús venció la muerte y a través de Él hemos sido salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. ¿Cómo? Como hizo nuestro Señor Jesús. Resistir en conocimiento bíblico, resistir entendiendo y sabiendo que hemos sido vencedores en el nombre de Jesús. También, como estoy hablando de resistir, hay una historia de uno de los mártires de la iglesia del segundo siglo que se llama Policarpo. El diablo siempre ha intentado destruir la obra del Señor. Y voy a dar una breve, porque la historia es muy larga, pero voy a dar un resumen de lo que es su vida. Se cree que Policarpo fue discípulo de Juan. Incluso se cree que en el Apocalipsis, cuando Juan habla del líder de Esmirna, se cree que está hablando de Policarpo, ¿verdad? Estas son investigaciones. No estoy diciendo que es, ¿verdad?, que es accurate, pero sí, ¿verdad?, los estudiosos dicen que es, que fue un líder de iglesia, fue el pastor de Esmirna. Pero Policarpo tuvo persecución en el segundo siglo. ¿Amén? Y fue perseguido porque él proclamaba y decía que Jesucristo era el Señor. Estuvo muchos años huyendo de las autoridades romanas, muchos años. Pero llegó anciano, y cuando llegó anciano, lamentablemente, lo atraparon. Y cuando lo atraparon, empezaron, ¿verdad?, el procónsul romano intentó convencerlo, y una de las preguntas que le, ¿verdad?, que este gobernador le dijo fue que negara a Jesús y, ¿verdad?, y que adorara al César. Pero mire la palabra que dijo Policarpo: he servido a mi Dios Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno el mismo. Mire esto. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en rendirme? Estas fueron las palabras de este mártir. Y continuó, ellos intentaron, resumiendo la historia, ellos intentaron convencerlo y él decía la misma respuesta: no voy a negar a mi Dios. Este hombre resistiendo toda tentación. Le costó la muerte. Fue quemado en la higuera y también a espada. O sea, es una historia muy interesante, la pueden buscar, es Policarpo, aparece en la internet. Y podemos ver cómo Satanás intenta utilizar tanto el gobierno como nuestros alrededores para impedir la obra del Señor. Y esto mismo le estaba ocurriendo a el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sabía y entendía que esto, ¿verdad?, era una asechanza del diablo. Pero además de ver esto, el apóstol Pablo sigue en el próximo versículo y vamos a leer el 19 al 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así que, ahora viendo este otro versículo, sigo a mi tercer punto, que es seremos victoriosos. Y lo interesante de este verso, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención fue el asunto de la corona. Y en griego podemos ver que hay dos significados acerca de corona. Una es, se le conoce como diadema, ¿verdad? Que es la corona, es como una coronita que se le ponía arriba. Eso era más un asunto como real, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como diadema hoy día, pues era lo mismo, era un tipo de corona pequeña. Pero hay otra corona que se le llama Stefanos, que es la corona de un vencedor en alguna contienda deportiva. Y a esta es la que el apóstol Pablo se estaba refiriendo, que es el premio, ¿verdad? El apóstol Pablo está llevando el asunto de la corona Stefanos, porque es el premio que el apóstol Pablo apreciaba realmente en la vida para los convertidos al evangelio en Tesalónica. El apóstol Pablo le está diciendo, la corona denota la victoria abrumadora que Dios da a los suyos, ¿verdad? Para la victoria sobre el pecado, el sufrimiento, la muerte y el juicio. Al hacer esa comparación, le está diciendo a los tesalonicenses, ustedes han sido victoriosos. Ustedes son la victoria de mi deporte, del esfuerzo que hemos dado allí. Por eso les dice Estéfano. Y como podemos ver, estamos viendo esta pregunta, ¿verdad? Que tiene varias respuestas. Otra palabra que nos resalta ahí es su esperanza, ¿verdad? ¿Y cuál es la esperanza que estaba hablando el apóstol Pablo? Ya estamos hablando de la victoria, pero ahora vamos a hablar de esa esperanza que se encuentra en Romanos 5, del 1 al 2. Dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Esa es la esperanza, ser parte de la gloria de Dios. A eso el apóstol Pablo les está diciendo, los extraño, los quiero, quédense ahí porque hay una recompensa. Amén. Y también nos está hablando de otra palabra que es fuente de su gozo. Y si buscamos lo que quiere decir el apóstol Pablo, se encuentra en Mateo 25, del 21 al 23. No lo voy a leer, pero habla del jefe, ¿verdad? Que le encomienda diferentes tareas. Y a los fieles, a los que pusieron en práctica, ¿verdad? Lo que conocemos los talentos, pues los que los pusieron en práctica, el Señor le dice, bien ha hecho, ¿verdad? Dice, muy bien eres un buen empleado, eres empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Entra y alégrate conmigo. El apóstol Pablo le había enseñado las escrituras, les había dejado esa encomienda, les había dejado esta encomienda a los tesalonicenses, y él entendía y sabía, les estaba diciendo, ¿sabes qué? Esto que yo les he enseñado, manténgalo en práctica, y van a ver la gloria del Señor en sus vidas. ¿Ven? Ahora bien, teniendo esto ya en mente, ¿verdad? Lo que es el gozo, lo que es la esperanza y también la corona. Algo bien, bien importante que quiero aclarar, la corona que habla el apóstol Pablo no es una corona física, ¿verdad? Muchos vamos por ahí, creemos, vamos a alcanzar la corona y creemos, ¿verdad? Muchos pensamos que vamos a estar comiendo con el Señor, todo el mundo con una coronita, ¿verdad? Eso puede ser una interpretación. Pero lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí es lo siguiente, que la corona, que esta corona significaba, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús nos dará primero vida, Nuestro Señor Jesús nos hará justicia. Nuestro Señor Jesús nos dará gloria, perfección y gozo. Ese es el premio que vamos a obtener. No pensemos que vamos a, ¿verdad? Muchos dicen, yo voy a tener una parcelita en el cielo. Eso no es. Ir al cielo significa estar en la presencia del Señor todo el tiempo. Irnos con Jesús representa eso. Jesús nos dijo en su segunda venida, Jesús dijo que iba a regresar nuevamente. Y en Apocalipsis 22, 12 dice, si vengo pronto, estas son las palabras de Jesús, y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Al fijarnos, la última pregunta que dice, ¿verdad? Que dice, cuando Él regrese, está hablando de la segunda venida de Jesús, que luego, más adelante, se va a estar tocando el asunto de la segunda venida de Jesús. Y lo que el apóstol Pablo estaba refiriendo es que esa es la esperanza. Nosotros vamos y esperamos la segunda venida del Señor Jesús y que no tengamos ansiedad, siempre y cuando estemos bajo su palabra, siempre y cuando estemos bajo el poder de Él, vamos a ver a nuestro Señor Jesús y gozaremos de su gloria. Pablo le da estas palabras de aliento a los tesalonicenses para demostrarles que les amaba, que tenía un anhelo de verlos. Él deja claro que la separación fue algo satánico y que estaba fuera de sus manos. Por lo cual, él entendía y creía que en algunos momentos les volvería a ver y sabía que si no los volvía a ver, que en el cielo se encontraría con ellos nuevamente y que sería de gozo eterno para él. Asimismo, nos dice el Señor Jesús que nuestra esperanza está en Cristo, el cual volveremos a ver nuevamente cuando regrese por nosotros y nos iremos a morar con Él por la eternidad. El apóstol Pablo sentía una responsabilidad, pero sabía y entendía que si no los veía, los iba a ver en el cielo, que era el gozo que él sentía. Y la iglesia se siente gozosa porque entiende y sabe que también vamos a morar con nuestro Padre Celestial. Y para terminar, en 1 Tesalonicenses 5, 23, que es lo que vamos a tocar más luego, ¿verdad? Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. El Señor va a regresar. El Señor va a volver, lo prometió, lo dijo. Y nosotros como iglesia tenemos la esperanza de volverlo a ver nuevamente. Dios le bendiga.